¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPALC. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comienza un programa de Encuentro Radio.
Todo está muy claro. Recolonizado.
Es tiempo de generalidades, de conocimientos superficiales. La verdad está en disputa.
La burguesía dice que es una injusticia. Otros lo llaman el impuesto a la pobreza.
Solo una opinión informada puede marcar la diferencia.
Esa doña acaba de salir de misa y celebra la paliza que le están dando.
Seguimos acompañándote con este proyecto sonoro de CEPALC.
Turismo sexual, todo por la economía.
Junto a Félix Posada.
Buen día, Daniel, buen día a todos los oyentes.
Y sus cuentas claras comprende mejor la realidad. Y los cuentos para celebrar la memoria.
Quiero su apartamento para subirle $1,000,000 al arriendo.
Todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana. Cuentos y cuentas claras. Solo por encuentroradio.com.co.
Mi nuevo barrio se llama Sobrepoblado.
¡Puro!
Pueblo que yo quiero y me quiere. Aquí llevo vasos con sabor. Pero que el otro día fui al mercado a comprar mis mangos. Allí me encontré a Tinguaro con tremendo tumbaito. Pero que el otro día fui al mercado a comprar mis mandaditos. Y allí me encontré a Tinguaro con tremendo tumbaito. Yo le dije,
se quemó el cofitillo, se quemó la malla, la vaquilla y la quincalla.
Y vasos blancos en colores.
También tengo coladores a 4 y 5 chavitos. Y hoy me quedo en Puerto Rico vendiendo vasos en colores.
Yo me voy pa' Puerto Rico vendiendo vasos en colores.
La hilita del corazón, Ramón.
Buenos días a toda nuestra estimada audiencia, esperamos que se encuentren muy bien. Buenos días a las personas que nos están acompañando el día de hoy en esta mesa de trabajo. Buenos días, Félix, Daniel, Diego, ¿cómo están? ¿Cómo está, Félix?
Bien, gracias, Alejandra. Esperando poder hacer un programa que sea útil para los oyentes, ¿no? Y agradeciéndole en el día de hoy la coordinación.
Muchas gracias, Félix. Estábamos escuchando Marvin Santiago
era conocido en Puerto Rico como el sonero del pueblo. Hubo el sonero mayor, que fue Ismael Rivera, pero Marvin Santiago gozó de una popularidad muy original en Puerto Rico. La biografía de él es bastante compleja. Él nació en un medio popular en Santurce, por allá en 1947, y se vinculó a la música con la orquesta de Rafael Cortijo. Luego, sus mayores éxitos los logró con la orquesta de Bobby Valentín. Pero en su primera juventud, se aficionó al consumo de droga. No solamente eso, sino que cayó en el estado más bajo de drogadicción. Prácticamente no pudo seguir la carrera artística. Parecía un habitante de la calle, unos años en que vivió prácticamente en la calle, y se complicó también con la venta de estupefacientes. Fue preso por la policía, le pusieron una condena de 10 años de cárcel por esos delitos de narcotráfico, y lo más curioso y lo más interesante es que cuando entró a la cárcel, el primer día lo estaban recibiendo todos los presos de la cárcel de Bayamón con aplausos y vivas. Se convirtió en el hombre más admirado de la prisión y es uno de los pocos que puede decir que estando en la cárcel grabó canciones que se hicieron comerciales. Allá mismo en la cárcel montaron un estudio de grabación y sacaron un LP que fue exitoso comercialmente. Entonces, cuando salió de la cárcel por buena conducta, a los 6 años de estar allí, le perdonaron 4 años, pues él salió con una popularidad redoblada, ¿no?
Claro.
Y tuvo 2 grandes éxitos. Este que acabamos de escuchar, que es el de Vaso en Colores, y otro que se llama Fuego a la Jicotea, que también lo vamos a escuchar en el programa de hoy. Marvin Santiago tenía la enfermedad de la diabetes. Y la diabetes lo mató a los 57 años, relativamente joven, una vida accidentada, difícil, complicada. Cuando murió, en la población de Santurce y en todo Puerto Rico se decretaron 3 días de duelo por la muerte de este sonero del pueblo. Hasta tal punto llegaba el impacto de este personaje que tenía una voz bronca, rasposa, pero que tenía un swing muy particular con el que solía atraer no solamente a las audiencias, sino al público cuando actuaba en vivo. Para mí es uno de los grandes ídolos de la salsa, no muy conocido aquí en Colombia, porque lo opacaron los artistas de la Fania All Star, pero un personaje que hizo historia en la cultura musical de Puerto Rico, ¿no? De una vida difícil logró, entre comillas, triunfar, y dejó su impronta en la historia de la música de la salsa, no solamente en Puerto Rico, sino en toda América Latina. Entonces, no sé quién va a hacer pregunta ahora.
Así, este es el artista que nos va a acompañar el día de hoy. Muchas gracias, Félix. Félix, yo quisiera preguntarle por esto que ha pasado con el Banco de la República, que el presidente Gustavo Petro se separó, entre comillas, de la junta directiva, que se salió, que, bueno, varias cosas pasaron, y que esa decisión se debe a una subida en la tasa de intereses de 100 puntos y que terminaría en un 11,25%. Hasta ahí, bueno, lo entendemos. Yo no soy economista, ni mucho menos, Félix, entonces me gustaría entender por qué es importante estos 100 puntos de subida, qué tanto afecta al bolsillo de las y los colombianos o las industrias, o cómo funciona todo esto, y si esta decisión de Petro pues es válida.
Bueno, lo primero que hay que anotar es que según la Constitución de 1991, el Banco de la República y la Junta Directiva del Banco son autónomos del Poder Ejecutivo. O sea, el presidente no manda sobre la Junta del Banco de la República. Tiene unos representantes allí, sí. Pero eso no quiere decir que le obedezcan legalmente al presidente. Ellos toman decisiones autónomas. Y eso es lo que han venido haciendo a lo largo de todas las presidencias que han transcurrido desde el año 91. Los miembros de la Junta, por mayoría, van adoptando decisiones, por ejemplo, sobre las tasas de interés. Entonces, el gerente del banco, de apellido Villar, presentó una propuesta a la Junta de elevar las tasas de interés para controlar la inflación que se está poco a poco disparando en el país. ¿Cómo controlan a través de las tasas de interés la inflación? Pues al hacer que el dinero sea más caro para conseguirlo, para pagarlo, se evita el que abunden los créditos de consumo libre y muchos gastos extras que se financian con préstamos bancarios, por ejemplo. Al elevar la tasa de interés, ya la gente no va a buscar con tanta asiduidad esos préstamos porque les van a resultar más onerosos al pagarlo con los intereses elevados. Es una forma que tienen los bancos monetarios para tratar de controlar la inflación cuando empieza a irse de los índices con los cuales suponían que estaba controlada. La inflación aumentaba a 5.7 y para el banco debería estar en un 3% para tener todo más o menos controlado. Entonces elevaron en 100 puntos las tasas de interés. 100 puntos quiere decir que de 10.5 pasan a 10.25 a 11.25% anual. El préstamo o el interés al cual van a prestar los bancos mínimo, ¿cierto? El gobierno quería que las tasas de interés se bajaran o por lo menos se mantuvieran estables, porque esa era una manera de seguir incentivando préstamos, gastos, etcétera, y dar la impresión de que la economía está muy boyante. Pero la mayoría del banco decidió que esa política no era buena a largo plazo para el país, porque si bien a corto plazo se va a beneficiar la gente aparentemente, con esos bajos intereses se va a seguir aumentando la inflación. Entonces lo que se gana en capacidad de compra, por un lado, se va a perder a largo plazo y la van a perder todos los colombianos por igual con la inflación, que es el peor enemigo que pueden tener los bolsillos de los ciudadanos. Entonces, de los miembros de la Junta, 4 apoyaron la propuesta del gerente del banco, 2 dijeron que se quedaran las tasas estables, solo 1 apoyó al ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, se retiró furioso de la Junta y
una prensa
declaró que ya no volvería, etcétera. Naturalmente, el presidente Petro aprovechó la oportunidad para atacar al Banco de la República y decir que representaba los intereses de los grandes banqueros del país, pero hay cosas que van más allá de la política, que son, por ejemplo, los indicativos económicos. Si tú no controlas las tasas de inflación, la economía se va a ir a pique, quiérate que no, por más alaraca que se haga a nivel de declaraciones del presidente y de otros funcionarios como el ministro de Hacienda. Hay que atacar el cáncer de la inflación, y eso es lo que está tratando de hacer la Junta Directiva del Banco de la República. Las amenazas de que no vuelven a la Junta, de que la Junta es enemiga del gobierno, etcétera, etcétera, son baladronadas porque constitucionalmente la Junta tiene esa prerrogativa de ser autónoma de los presidentes. Y en más de una ocasión, en estos años de vigencia de la Constitución, la Junta ha sacado medidas en contra de las propuestas de los gobiernos respectivos. El mismo problema que tiene Petro con la Junta Monetaria lo tiene Trump con la Junta Federal, que ellos también tienen su banco de la Reserva Federal. Ahora también quiere sacar al presidente del banco y manejar el banco a su amaño. Hay un peligro, y es que si el presidente tomara el control de la Junta Monetaria, podré autorizar fácilmente la emisión de billetes para cubrir el déficit del Estado. Y si, porque ya en más de una ocasión lo intentó hacer, ¿no? Si se lograra eso, habría una hiperinflación, porque aumentaría el dinero en circulación, mientras que la producción real de bienes no va a aumentar. Hay que mantener como un equilibrio entre la producción y la circulación de dinero. Entonces, si se le da vía libre a los deseos del presidente, fácilmente se puede apelar a la maquinita de impresión de los billetes del Banco de la República para llenar a la gente de dinero. En 2 o 3 meses, aparentemente la bonanza se extiende por todo el país, pero después viene la destorcida cuando empiece la inflación a comerse esas aparentes ganancias de dinero extra que tienen los ciudadanos con esa impresión de billetes.
Entonces, esta subida de pronto, de todos modos, ¿es una decisión responsable por parte del Banco de la República?
Responsable porque tenemos un déficit fiscal muy grande. Hay una deuda externa que se va volviendo cada vez enorme y manejable. Hay más de 150 mil millones de dólares de deuda por parte solo del Estado colombiano, sin contar la deuda privada. Con eso sumaría 250 mil millones de dólares. Y nuestra economía no está creciendo a un ritmo tal que pueda enfrentar el pago de esas deudas tan grandes que se están acumulando. Entonces, si a eso le agregamos que se dejara libre la vía para la inflación, pues el desastre sería completo al cabo de un año, año y medio aquí en el país. Y los mismos que hoy están apoyando las políticas del presidente Petro de ataque a la Junta Monetaria serían los primeros en lanzarse a criticar al gobierno por irresponsable, por haberlos engañado, etcétera, etcétera. Es parecido a lo que hace Trump en Estados Unidos. Yo no sé por qué, pero cada vez se me parecen más esos dos personajes en su manera de actuar. Sí.
Buenos días, Daniel.
Hola. ¿En cuánto está la inflación hoy, Félix?
5.4 a 5.7.
¿Y eso es peligroso?
Sí, porque está aumentando. Y si se la deja que siga en ese ritmo de aumento,
Podríamos volver a
épocas anteriores, por ejemplo, la época de López Michelsen, que ustedes no conocieron, donde la inflación estuvo en 32% anual.
¿Qué es lo que está ahorita en Argentina?
Sí, y eso que en la Argentina ha rebajado bastante con las medidas antipopulares y extremas, el paquetazo neoliberal que aplicó allí Javier Milei.
Es que cuando está en 32 en otro lado está bien, pero aquí está en 5 y es un lío.
Es un lío porque la economía colombiana no está acostumbrada a tratar con altas inflaciones. Ha sido una de las economías más equilibradas que ha habido en América Latina en todos estos años. Y entonces, si se le da vía libre a las políticas presidenciales, no ahora, pero sí en cuestión de unos meses, se puede tener un panorama económico bastante, mucho más difícil.
¿Y cuál sería la relación entre la situación política y de violencia de los países con su inflación? Porque vemos que Ecuador está muy mal, hemos hablado eso varias veces, pero tiene una inflación del 2, algo. Entonces, ¿no necesariamente una cosa tiene que ver?
Es que hay una gran diferencia, Daniel. Ecuador no tiene moneda propia. Allá la moneda es el dólar americano, el dólar de Estados Unidos. Uh-huh. Ellos no controlan, digamos, el precio de la moneda.
¿Y Paraguay?
Paraguay tiene una economía sui generis. Paraguay maneja la economía de contrabando más grande de América Latina. Digamos que la primera gran renta...
¿El contrabando baja la inflación? qué raro.
No, un momentico. Permítame explicar. La primera gran renta que tiene el Paraguay es el contrabando de todo tipo de productos. Entonces allá, por ejemplo, usted puede encontrar automóviles a más bajo precio que los que se tiene en Argentina o en Brasil. El contrabando sí baja el costo de vida porque no paga impuestos. Y ese no pago de impuestos está auspiciado también por los grandes funcionarios del Estado paraguayo, que en la mayoría son corruptos y hacen parte del Partido Colorado, que desde hace más de 70 años gobierna el país. Recordemos que fue el partido del dictador Alfredo Stroessner.
Porque la informalidad tampoco paga impuestos y somos un país con mucho trabajo informal, ¿no?
Aquí en Colombia el 55% de la población está en la informalidad. Inclusive muchos de los que aparecen como formales son los que califican como cuentapropistas, o sea que trabajan por cuenta propia. Ese también es un engaño en las estadísticas porque son en realidad rebuscadores que se están ganando la vida sin ningunas condiciones de seguridad social ni laboral, ¿no? Entonces, la informalidad real, yo creo que pasa del 65% en este momento en el país.
¿Que un país tenga una inflación baja necesariamente significa que esté bien el país?
Es uno de los factores, pero no necesariamente que la inflación esté baja quiere decir que la economía esté próspera. Puede ser que la economía esté tan mal que la gente no tiene con qué comprar los bienes que se ofertan en el mercado. Entonces, por no haber compradores, los bienes bajan, pero no hay quien los compre.
No, sí.
Entonces, hay muchos países de África donde la inflación está controlada porque no hay quien compre, ¿no? Eso tiene sus complicaciones. Es un conjunto de factores los que hacen, digamos, facilitar la evaluación de si la situación económica de un país es buena o es mala. Hay que mirar la inflación, hay que mirar la productividad económica, el nivel de exportaciones, de importaciones. Nosotros, por ejemplo, ahora, a nivel de exportaciones e importaciones, tenemos un déficit de más de 16 mil millones de dólares, que quiere decir que estamos comprando muchas más cosas en el exterior de las que logramos vender al exterior.
Temu, Félix, por Temu se compra todo ahora.
Por Temu, por Mercado Libre Mercado de Argentina. Libre. Recuerde usted que el máximo millonario de Argentina ahora es el dueño de Mercado Libre, con mucha ventaja sobre los demás millonarios argentinos.
¿Y en esa lista estará el dueño de Infobae?
Infobae debe estar ahí también.
Porque ese tipo está haciendo plata con noticias claro falsas, sí, también, ¿no?
Pero lo Infobae... que yo sé con seguridad es que el dueño de Mercado Libre es el millonario más grande de la Argentina en este momento, ¿no? Recuerde que en Estados Unidos, hasta hace muy poco, Jeff Bezos, que era el dueño de Amazon, era el tipo más rico de no solamente del país, sino del mundo. También con estas ventas online, ¿no?
Sí, señor.
Entonces, eso es un nuevo sistema de mercadeo que ha desplazado las tiendas tradicionales, los almacenes tradicionales. Poco a poco los está acabando.
Bueno, tengo preguntas de afuera, Félix, y es que entiendo yo que la situación como la hemos estado analizando de Cuba por el petróleo es tenaz, sin embargo logró llegar petróleo ruso a Cuba, logró llegar, y mi pregunta es, ¿usted sabe qué tanto es y cuánto puede durar? Y para terminar, ¿eso cambia de alguna forma los planes de Estados Unidos, los aplaza?
No, llegó un cargamento mínimo, 100 mil toneladas, con eso no se cubre las necesidades de Cuba, ni siquiera de 15 días, ¿no? Ellos necesitan una provisión mucho más grande de barriles de petróleo para poder sobrevivir, tener algún margen para que la economía no se paralice del todo. Yo creo que la entrada del barco ruso, se debió más a la tolerancia de Estados Unidos y a las alianzas que tiene Trump con Putin, que a otro factor, pero no crea usted que van a llegar gran cantidad de barcos petroleros a Cuba en este momento.
O sea,
uno que otro.
Llegó una cosa rusa como
para
regalo.
Medio paliar, exactamente, como para paliar, no creo que sea regalo, creo que lo van a vender a más bajo precio, pero lo venden, ¿cierto?
¿Dónde van a pagar los cubanos?
Pues se endeudan, ¿no? Hay mecanismos de endeudamiento y de pronto Putin les ha propuesto algún trato comercial favorable para los cubanos, pero no creo que sea mayor cosa ni creo que solucione el problema estructural de la falta de combustible en Cuba.
Porque entiendo yo también que hubo un problema esta semana y es que dos veleros que partían de México con ayuda humanitaria nunca llegaron a La Habana y los están buscando. ¿Qué pasó con eso?
No sé, en eso no sabría decirle. Puede ser que los detuvieron los barcos de Estados Unidos.
Ahí sí los
están patrullando. Por eso le digo, eso depende del marranito, como el barco ruso era del gobierno de Putin. Putin y Trump son amigos, a pesar de todas las presiones y controversias que puedan tener sobre ciertos temas. Y a Trump no le interesa entrar en la contradicción abierta con Putin, ¿cierto? Entonces, seguramente se dio la orden de permitir la entrada de Sarco, pero México es diferente. Porque para Trump, México es como una colonia que tiene al sur de Estados Unidos, que la surte de productos de mano de obra barata, etcétera, que es un mercado principal para Estados Unidos, y por más independencia y autonomía que quiera imponer la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, está muy condicionada por las amenazas comerciales, políticas, militares que ha hecho Trump contra México. Recuerde que Trump ya ha propuesto en más de una ocasión que entren tropas norteamericanas a México para combatir a los carteles de la droga, que gobiernan, y esto no es ningún misterio, la mayor parte del territorio mexicano.
Sí, eso lo estamos de secreto a voces.
Sí. Entonces, una cosa es con México, otra cosa es con Rusia. No quiere decir que Rusia vaya a seguir abasteciendo a Cuba y se convierta en la segunda Venezuela que salve al Estado cubano de el problema que tiene con el combustible, porque otro gran problema que tiene Cuba es la obsolescencia de las plantas de energía que tiene allí, a los que no se les
son
ha dado mantenimiento.
Son de la época soviética, no hay repuestos, Félix.
No hay repuestos, no hay. El parque automotor también es súper viejo. Es decir, es un país que está económicamente en una bancarrota, y salvar un país de una bancarrota implica un esfuerzo económico grande, sea cual sea el país que se proponga esa salvación, y nadie lo va a hacer gratis en esta época de capitalismo rampante.
Si dependiendo del marranito sucede lo que sucede, si China quisiera enviar una ayuda humanitaria de la forma que sea, ¿Estados Unidos aceptaría?
Sí, le permitiría, pero una ayuda humanitaria, digamos, contingente, o sea, que no sea permanente, porque a ellos lo que les interesa es seguir manteniendo asediados, agobiados por el problema económico, al gobierno cubano, y manteniendo, digamos, la insatisfacción entre el pueblo cubano para presionar unas negociaciones que tarde o temprano se van a tener que concretar. Alguien por ahí, alguien respetable, decía en una entrevista que él calculaba que en cuestión de semanas, de meses, decía, el gobierno cubano va a tener que entregarse a una negociación con Estados Unidos porque no va a poder seguir resistiendo la situación en que están.
Y no creo que la población civil vaya a respaldar a Miguel Díaz-Canel de ninguna
manera. No creo, si pudieran hablar libremente y no hubiera castigos hace rato, hubiera habido protestas y levantamientos populares, pero usted sabe, cuando hubo intentos de levantamiento, a muchísimas personas que participaron en eso les aplicaron condenas drásticas, sin piedad, de más de 20 años en cárcel.
Giovanny Sánchez está haciendo, pues, en vivos en sus redes sociales desde La Habana, la bloguera que alguna vez leímos. Ella y el esposo están salen de la casa y de una vez los empiezan a perseguir.
Así es.
Aún cuando no estén grabando, ya los están persiguiendo.
Se trata de mantener un estado de acoso, de miedo, de temor contra las personas que en forma independiente quieren informar sobre las verdaderas situaciones que vive el pueblo cubano. Usted se imagina viviendo con una tarjeta de racionamiento que apenas le da arroz para una semana de las cuatro que generalmente tiene un mes, o cinco huevos para un mes, etcétera.
Y el ron,
etcétera,
se subió, te quiero decir eso.
Eso es lo más importante, sí, para muchos ciudadanos ahora.
¿Cómo hacen?
Sin embargo, Félix, la libertad está tocando la puerta de Latinoamérica, porque Trump dijo que si él quería se lanzaba a elecciones en Venezuela.
Y habría gente que votaría por él.
No lo dude.
No lo dudo, no lo dudo. Así está de extravagante, de descentrada, de patas para abajo, para arriba, la política ahora mundial. Se han acabado una serie de criterios que antes se consideraban intocables dentro de la política internacional, como la no intervención de países en la vida política de otros, el no secuestro de los gobernantes. Y mire usted cómo Nicolás Maduro le están aplicando el sistema norteamericano, y Maduro se ha tenido que acomodar a eso, a tener que buscar un abogado para que lo defienda, etcétera. Es como si el sistema judicial de Estados Unidos fuera el sistema judicial para todo el mundo, con derecho a imponerlo sobre todos los países del mundo.
Escribieron una carta a Maduro y su esposa a la población cubana, donde decían que confiaban en que la justicia y la democracia iban a triunfar, y pues ellos regresarían a su país a seguir gobernando como Bolívar lo soñó.
Bueno, eso hace parte de las ilusiones que se hacen muchos de estas personas que han tenido poderes extraordinarios en su vida y que han recibido unos golpes de los cuales su mente no logra recuperarse. Él como que todavía no ha aterrizado en la realidad de que es un prisionero y que va a estar el resto de su vida posiblemente en manos del sistema de Estados Unidos. Es un sistema cruel, es un sistema duro, a pesar de la cara que intentan presentar hacia afuera maquillada, el sistema carcelario y judicial de Estados Unidos es un sistema muy duro, sobre todo para los extranjeros y más que a todos los extranjeros para los que vienen de países del llamado tercer mundo.
Es que una hora fuera de la celda todos los días, de todas maneras, es una cosa tenaz, ¿no? Pues se la merece, sí. Pero...
Hay otras condiciones gravísimas, que es no poder leer, no poder tener radio, televisión, ningún sistema. Pues en esas circunstancias yo creo que se lee hasta el directorio telefónico, bueno, sí, cuando sí existía, ¿cierto? De no tener contacto ni visual con ninguna persona. Y para una persona como Maduro, que está acostumbrada a hablar permanentemente, a ser escuchada por miles de ciudadanos en Venezuela, a estar rodeado constantemente de una corte de periodistas, de funcionarios, de oficiales que estaban pendientes de sus palabras, es un golpe psicológico muy, muy grande.
Hasta él sí estaba
preocupado. De hecho, a la esposa, Cecilia Flores, ya la están acusando de que ella era la verdadera jefe del cartel, digamos, de corrupción en Venezuela, y que había convertido el Congreso en lo que llaman el jardín de flores, ¿no? Para decir que muchísimos miembros del Congreso habían sido cooptados por Cecilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, para hacer parte de esas redes de corrupción de las cuales dicen ella era el cerebro principal.
Vamos a escuchar nuestro artista del día, Marvin. Diego, ¿con qué canción será que nos vamos?
Tenemos cuatro opciones. Fuego a la Jicotea, El Hombre Increíble, Cinco Hijos y Tiburón de Agua Dulce. Félix, usted nos dirá.
La canción Cinco Hijos es muy interesante, porque creo que es algo que le pasó al propio Marvin Santiago. Y él describe sus cinco hijos en una forma bastante irónica, y creo que es la situación que han tenido muchos padres que se ven frustrados en sus tareas de paternidad por los resultados que tienen con los hijos cuando van creciendo. Entonces es una canción entre cómica y dura, la canción Cinco
Hijos.
Hijos.
Sí, señor, Marvin Santiago, y ya regresamos. Permítame, antes de continuar, comentarles sobre la presencia de la parentela, del linaje, de la descendencia Silva Salinas, que está presente prácticamente que toda la familia. Por aquí nos envía un saludo, para que vean que no miento. Aquí presente, atento, el señor Jonathan Silva, muchísimas gracias a él. A Carlitos Silva, buenos días, cuentos y cuentas claras, muchas gracias. Y dice por aquí, holas, somos Sara, Mariana y Zulma, mandando un saludito a todos, todas en la mesa. Un abrazo, hay audiencia, feliz.
Bueno, un abrazo para todos ellos, Carlitos, Jonathan, Mariana, Zulma, etcétera. Todo el clan Silva Salinas Quecán.
Sí, señor, ahí presente.
El poder.
Sí, seguimos.
Félix, yo le quisiera preguntar, y me da curiosidad porque no entiendo muy bien eso, cómo funciona. Estos dos curules del Chocó que todavía no se entregan, hay muchas quejas por los curules, por el CNE. Entonces, quisiera entender un poco más qué es lo que pasa con las votaciones en Chocó, que ya pasaron varias semanas desde las votaciones, y este es el momento en el que todavía hay problemas.
Lo que pasa, Alejandra, es que el Chocó es un departamento que ha tenido una tradición clientelista y corrupta, digamos, a lo largo de toda la historia de su vida política. Y como buena parte de los municipios no tienen vías de comunicación con la capital, Quibdó, recuerde que el departamento, la mayor parte es selva, selvático, tanto en la costa pacífica como hacia la costa del Atlántico, y que están grupos armados operando y teniendo control territorial. En muchos de esos municipios es mucho más difícil establecer con absoluta transparencia la votación real que hubo en cada una de esas cabeceras y veredas. Muchas veredas están bajo el control de los grupos armados directamente. Y hay una tradición también dentro de los jefes políticos del Chocó de el leguleyismo, de no aceptar derrotas electorales, de hacer protestas, demandas, recusaciones, etcétera, para tratar de voltear los resultados electorales. Y como apenas hay dos representaciones a la Cámara, son muy peleadas por los diferentes clanes políticos. De hecho, Chocó es un caso aparte dentro de la política colombiana. No es la primera vez que pasa esto. Ha ocurrido en épocas anteriores que los que han sido nombrados o reconocidos como representantes a la Cámara después resultan perdiendo sus curules por demandas de competidores políticos, etcétera. Departamento muy mal manejado, donde los dineros públicos se han convertido plata de bolsillo para la mayoría de los dirigentes políticos. Tal vez yo exceptúe a la actual gobernadora, que ha tratado de hacer una tarea honesta, pero la casta política no lo deja. Y como anécdota, cito que en la capital, Quibdó, hay un barrio de los ricos con grandes casas, mansiones, que lo llaman el barrio del Estado, porque se ha hecho todo con dinero del Estado, de los dineros públicos, es que se ha construido ese barrio en el Chocó. Entonces, esa es una situación, digamos, extrema dentro de la corrupción y el clientelismo que rige la mayor parte del país.
Entonces, también para departamentos de difícil acceso, complica las votaciones, complica las elecciones. Y
Chocó es un departamento muy difícil para, digamos, lograr que la información electoral llegue en forma oportuna y fidedigna a la registraduría departamental y luego a la nacional, porque en los municipios aislados predomina mucho el chocorazo. Chocorazo es el cambio de votos o fraude en las urnas, etcétera, ¿no? Con la complicidad de los funcionarios municipales.
Sí, claro, hay poca vigilancia en la zona de ese tipo, sí, de cosas. Bueno, Félix, muchas gracias.
Bueno, Alejandra.
Félix, alguna vez hicimos un viaje con la imaginación para ver cómo estaban algunos países económicamente y cosas así. Le quiero proponer entonces un viaje que iniciemos hoy y que llevemos a lo largo de los programas, y tiene que ver con la situación de algunos países que demuestran que los seres humanos podemos estar debiéndole no solo a Raimundo, sino a todo el mundo, sin pa' comer, sin pa' responder por los niños. Pero, Félix, aparece el fútbol y la gente se vuelve loca. y las imágenes de ayer de las personas en la República Democrática del Congo eran de una alegría impresionante. Entonces, estamos diciendo que la República Democrática del Congo clasificó al Mundial de Fútbol.
Por primera vez.
Por segunda vez. ¿Por segunda vez?
Segunda vez porque con el antiguo nombre de Zaire, cuando estaba el dictador Joseph Mobutu,
clasificó también.
Que le cambió el nombre al Congo por el de Zaire, estuvieron en el Mundial del 74, que fue en Alemania, allá los golearon, creo que les pegaron una goleada de 9-0 y perdieron los tres partidos.
Entonces podríamos hablar un poco, si les parece, vamos a hacer unos países así. Empecemos hoy, Félix, por la República Democrática del Congo. ¿Cómo está este país? Porque es la única alegría de la gente, parece.
Es que la República Democrática del Congo es el país más grande de África. Tiene más de 2.200.000 kilómetros cuadrados, dos veces la extensión de Colombia. Y tiene entre 60 y 70 millones de habitantes. Pero, curiosamente, es uno de los países más ricos del mundo en minerales, como por ejemplo oro, diamantes, cobre, uranio y otros minerales que lo hacen muy apetecido, muy codiciado por los capitalistas inversionistas de Europa, de Estados Unidos, de la China, etcétera. De hecho, cuando nació la independencia de Congo, que era colonia belga, los belgas fueron los dueños coloniales del Congo, en 1960 se independizaron. La independencia se dio en medio de una guerra civil promovida por unos inversionistas belgas en la provincia minera de Katanga. El gobierno de Katanga, encabezado por Moïse Tshombe, que era el gobierno de los inversionistas belgas de los antiguos amos colonialistas, se rebeló contra el gobierno de Patricio Lumumba, que era el primer ministro del Congo, un hombre progresista que había estudiado en Europa de ideas izquierdistas.
Ahí lo mataron,
¿cierto? Y al que asesinaron, ¿no? Uh-huh. Inclusive hay una gran universidad en Moscú, desde la época de la Unión Soviética, que se llama Patricio Lumumba, donde estudian estudiantes de países del tercer mundo. Todavía existe esa universidad. Entonces, después de la caída de Lumumba, llega al dominio de Congo un dictador que estuvo más de 20 años en el poder, Joseph Mobutu, ¿no? Aliado con los capitalistas europeos, belgas, etcétera, mantuvo una dictadura totalmente favorable a los intereses de estos capitalistas extranjeros y a los intereses de Estados Unidos durante mucho tiempo. Finalmente cayó del poder, pero se dice que mientras la mayoría de la población estaba en la extrema pobreza, él logró acumular en aquellos años, me estoy refiriendo a 80, 90, más de 5.000 millones de dólares como fortuna personal, que no la pudo disfrutar porque salió exiliado y murió en Marruecos, víctima de un cáncer que lo mató al poco tiempo de haber sido derrocado.
¿Pero tampoco enfrentó la justicia realmente?
No, la enfrentó. Tranquilo. Lo siguió otro hombre fuerte, Laurent Kabila, que se había rebelado contra Mobutu y que esa rebelión había provocado la caída de Mobutu. Kabila fue el nombre útil, nuevo hombre útil para los intereses de los inversionistas extranjeros. Y en el Congo, para no seguir ampliando esta historia de dramática y triste, en el Congo, en esta oportunidad, hay una gran cantidad de grupos armados, es parecido a Colombia, grupos armados que se han sostenido a lo largo de los años y que se sostienen a base de los recursos minerales que ellos explotan o controlan, igualito a lo que sucede aquí en muchas zonas de Colombia. La zona de los volcanes, hay una zona montañosa de Congo, donde está la ciudad de Goma, es una zona dominada por estos grupos que llamaríamos paramilitares, aunque ellos se dicen, igual que los de aquí, liberadores, combatientes por la libertad, etcétera. En esa contienda de esos grupos han intervenido los países vecinos, ha intervenido Ruanda, ha intervenido Uganda, etcétera, de tal manera que ese conflicto es de alguna manera un conflicto multinacional. Pero lo que justifica el conflicto es la gran riqueza mineral del Congo. Ese es el quid de las causas por las que hay esos grupos armados y por las que ha habido guerras en el Congo. La riqueza mineral, el control de esa riqueza.
Estamos hablando de unos índices felices de pobreza muy altos y de desempleo innombrables.
Sin embargo, la capital, Kinshasa, Es una ciudad sobre el río Congo, tiene más de 15 millones de habitantes, pero tiene los mismos contrastes que tiene una ciudad como Bogotá o alguna ciudad grande de Colombia. Tiene su zona bonita, bien urbanizada, arborizada, con grandes mansiones, edificios. No tiene nada que envidiarle aquí al norte de Bogotá. Y tiene, como también lo tiene Bogotá, zonas de tugurios, zonas miserables, que forman la mayoría de la población. Allá como acá, existe el clientelismo, existe la corrupción, existe el consumismo. Hay mucha clase media que está como la de acá, invadida por todos los hábitos de consumo que se les transmite a través de los celulares. Nosotros creemos que por ser África, la gente no tiene celulares, no tiene acceso a esas tecnologías, y eso es una grave equivocación. Muchos países de África están multiplicando el acceso a esas nuevas tecnologías, y aún entre los sectores más pobres hay gente que maneja esta tecnología. Ayer estaba viendo un material sobre la ciudad más grande de Nigeria y la ciudad más grande de África, que es Lagos, en Nigeria. Es un monstruo de más de 20 millones de habitantes y tiene unos puentes, unas autopistas extraordinarias que parecen de primer mundo. Pero a la vez hay una serie de barriadas inmensas sobre palafitos en los pantanos o en las ciénagas donde está ubicada parte de la ciudad. Ese es el contraste de África. África tiene una parte muy moderna, muy moderna. Hay países que han avanzado en ese cambio de la arquitectura de las ciudades, en el acceso a la tecnología, han avanzado mucho. No es la selva, no es ese estereotipo de la selva y del atraso que tenemos. Pero allá, como acá en América Latina, la mayoría de la población sigue viviendo en la pobreza y el hambre. Pero no olvidemos que hay unos sectores que tienen unos niveles de vida muy parecidos a los de la clase media alta de América Latina, a las de la clase media alta de un país como Colombia. Es un continente de mucho contraste.
¿Y este país anoche tenía la gente feliz?
¿Cómo?
¿Este país tenía la gente feliz anoche, Félix?
Pues sí, como Haití, que es el país más pobre de América, uno de los más pobres del mundo, que también está clasificado al mundial, y entonces la clasificación al mundial hace olvidar a la gente las miserias en que se encuentran en este momento. Usted sabe que Puerto Príncipe, la capital, está en manos de las pandillas, que controlan prácticamente todo, desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad.
Sí, la economía del día a día. Pero espéreme, porque es que de Haití se llega un poquito de información. Y hay gente que está tomando clases de historia gratis con usted. Hablemos un poquito de qué podemos decir de Bosnia, que también entonces clasificó. La gente no se sabe mucho de Bosnia, eso hizo parte de lo que era Yugoslavia.
Sí, era una de las repúblicas federativas asociadas a la Gran República de Yugoslavia. La mayoría de la población es de religión musulmana, pero había minorías cristianas. Y tradicionalmente hubo enfrentamientos, choques entre esos diferentes grupos religiosos. Cuando se da la separación traumática de la antigua Yugoslavia, en Bosnia y Herzegovina estalla una guerra civil patrocinada por el gobierno de Serbia, que es dominado por los cristianos ortodoxos. Esos cristianos ortodoxos invaden parte de Bosnia y empiezan a cometer una serie de masacres contra la población musulmana. La capital de la República de Bosnia, que es Sarajevo, sufrió durante muchos meses un sitio, que no permitía entrar ni salir de la ciudad, que está rodeada de montañas, un bombardeo permanente. Fue una situación de las más críticas, humanitariamente hablando, que ha padecido alguna ciudad europea en estos últimos años, ¿no? Después de esa guerra que dejó miles de víctimas, muchos desplazados, después de que los serbios hubieran aceptado al final una negociación, se impusieron varias condiciones para esa negociación, para que hubiera una paz relativa en Bosnia y Herzegovina. Y es que el gobierno de la República está formado por representantes de los grupos religiosos musulmanes, de los grupos cristiano-ortodoxos de origen serbio y los grupos cristiano-católicos de origen croata. Entonces, cada una de esas grupos religiosos tiene una parte del territorio que gobierna autónomamente. Entonces, la parte serbia ortodoxa tiene su propio presidente, la parte croata católica tiene su propio presidente y la parte musulmana también su propio presidente. No es un gobierno central, fuerte, unificado el que se tiene en Bosnia. Es un arreglo sui generis que se hizo para salvar la paz en ese país. Bosnia y Herzegovina antiguamente había pertenecido al Imperio Austrohúngaro y fue la chispa o la causa de que hubiera estallado la Primera Guerra Mundial, porque fue en Sarajevo, la capital de Bosnia, donde fue asesinado el archiduque Francisco Fernando, que era el heredero a la corona imperial de Austria, y a raíz de eso se armó la guerra primero entre el Imperio Austrohúngaro y Serbia, que era en ese momento la representante de los ortodoxos, de los cristianos ortodoxos, porque el Imperio Austrohúngaro era católico romano, y ya se fueron formando las alianzas respaldando a uno o a otro país, y en menos de un mes estalló la Primera Guerra Mundial. O sea, ha sido un país que ha tenido una historia muy conflictiva a lo largo de su desarrollo como nación. Estuvo durante mucho tiempo sometida al Imperio Turco Otomano, de ahí viene que buena parte de la población sea musulmana, pero después estuvo bajo la sujeción del Imperio Austrohúngaro cuando se debilitó el Imperio Turco, y gracias a Tito, el famoso mariscal Tito, que encabezó la guerra contra los nazis que invadieron Yugoslavia, después de la terminación de la Segunda Guerra Mundial se creó un gobierno fuerte con la autoridad de Tito, que logró mantener durante 35 años una paz relativa en esa Yugoslavia que estaba formada por tantos grupos étnicos, religiosos, etcétera. Muerto Tito,
se acabó todo.
Se acabó todo, lo cual demuestra que las personalidades, las jefaturas son necesarias muchas veces en la historia y no se improvisa.
Yo pensé, Diego, que en algún momento Tito el Bambino era la persona más fuerte, pero el mariscal Tito,
ese sí es berraco,
se atrevió a mandarle una carta a Stalin diciéndole: si vuelves a mandarme gente a que me mate, van a fallar y yo sí voy a mandar quien te mate, ¿no, Félix?
Stalin le tenía mucho miedo a Tito porque Tito era un hombre
respetado para adelante. Amenacía a Stalin.
Él ya había, sí, Tito era, había sido comunista toda la vida. Había estado liderando la guerra contra los diferentes gobiernos de tendencia monárquica capitalista que había habido en Yugoslavia. Había sido jefe del partido. Había estado exiliado en Rusia. Conocía en vivo y en directo el gobierno estalinista.
Sabía todo.
Pero no, hombre, sin hígados, tranquilo, ¿no? Tranquilo, pero a la vez decidido. Entonces, cuando, digamos, Stalin, en su paranoia, porque Tito no le quería obedecer incondicionalmente las órdenes a él, que se consideraba el jefe del comunismo internacional, decidió seguir su propio rumbo independiente, teniendo relaciones con Estados Unidos y otros países capitalistas. Stalin mandó varios sicarios a acabar con él.
Ninguno pudo.
Pero el aparato de seguridad de Tito estaba muy bien conformado, fracasaron esos intentos, y entonces Tito, como dice Daniel, le envió una carta donde le decía, bueno, la próxima vez le voy a enviar yo un asesino que no va a fallar y que sí lo va a quebrar allá. Entonces Stalin se agallinó.
Amilanó,
sí. Se amilanó, sí. Y entonces hasta ahí pararon las amenazas.
Ahí sí, quieto.
Quietico.
Si usted quiere ir a Bosnia, Félix, le cuesta más o menos entre 7 y 7 millones y 9 millones 200.
Los vuelos.
Son como 15
vuelos.
Horas, ¿no?
No, pero no hay problema para ir a Bosnia, es decir, ahora todo está libre, hay ferrocarril, que es la vía principal para llegar allí.
Me gusta.
No, desde Bogotá.
Ah, desde Bogotá, sí, lógico.
Sí, 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 hay unos viajitos de 23 horas, de 32, el más económico, digo, el más costoso es de 15 horas nomás.
Es un país montañoso, país bonito.
Hay unos paisajes lindos.
Sí, estos países que formaron la antigua Yugoslavia son países de paisajes agrestes, montañosos. Eslovenia, que es el país del famoso ciclista Tadeo Podgorica, es un país bonito, parecido a Suiza en muchas cosas, pequeñito, de 21.000 kilómetros cuadrados, pero muy apetecido por los turistas europeos.
¿21 mil? ¿Es pequeñito,
21 mil? 21 mil es menor que Cundinamarca.
El apartamento de Marta Lucía Ramírez, cuando salió a decir que ya era pobre.
La península balcánica es muy bonita.
Muy lindo. Félix, ¿le parece entonces si dejamos otros dos países para el próximo programa y vamos conociendo países?
Sí, está muy bien.
Terminemos con alguna canción entonces. Muchas gracias y feliz descanso.
Gracias, Félix.
Bueno, a ustedes muchas gracias, a los oyentes también, y nos vamos con el otro gran éxito de Marvin Santiago, Fuego a la Jicotea.
Sí, señor.
La jicotea es un animalito que es lo que llamamos la tortuga, por nuestros países.
Se sigue comiendo acá en Colombia.
Y allá en el Caribe también.
Se la comen.
Sí.
Vamos a probar algún día la jicotea.
No.
Chao.
Me rehúso.
Chao. La jicotea ya no puede.